COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. En el tiempo en que termine de decirlo, ya son y 32. Esto es Herrera en COPE, Más Sevilla. Les habla María Nimolina y un día más estoy encantada de compartir con ustedes este tiempo de radio que va a durar hasta la 1 de la tarde. Así que vamos encendiendo motores porque esto comienza ya y como siempre lo hace con la actualidad informativa. Antes, felicitar a la Policía Nacional que hoy celebran su patrona y bla, 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 bla. Y ahora sí, Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Hola, Mariani. Muy buenas. Muy bien. ¿Y tú?
Pues yo deseando que me cuentes.
Bueno, pues voy a hacer un pequeño resumen de la actualidad en la que predominan los sucesos. La policía local ha detenido al presunto autor de una agresión sexual a dos mujeres junto a una discoteca en la madrugada de este domingo en la isla de la Cartuja. Fue en torno a las 6 de la mañana, se recibió un aviso que alertaba de que una mujer había sido víctima de tocamientos por parte de un hombre que además le propinó un puñetazo en la cara después de que ella le amenazara con avisar a la policía. Después, aunque este hombre se marchó de la zona, regresó al mismo punto donde una segunda mujer denunció hechos similares. A la llegada del patrullero de policía local, los agentes pudieron localizarlo y detenerlo. Una amiga de una de las agredidas además aportó una grabación que había realizado con su teléfono móvil. Y hoy en la provincia, en Lebrija, se celebra el funeral de un hombre de 42 años cuya muerte violenta está investigando los agentes. La noche del pasado viernes fue lanzado desde un coche en el parking del hospital de Valme. Y también la Guardia Civil de La Rinconada ha procedido a la detención de 18 personas y ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a delitos contra el patrimonio. La banda surtía a los toxicómanos de la zona a cambio de objetos robados. Y un apunte final. La policía local de Sevilla está denunciando a unos triciclos motorizados, motocarros, para que nos entendamos, que muchos las habrán visto ya por las calles de la ciudad, y que están realizando una nueva actividad turística de transporte de personas, de transporte de turistas, y no cuentan con licencia para ello. Así pues, la policía local ha empezado a multarles hasta que el asunto se resuelva de alguna manera.
¿Y cómo se llama esto?
Los tuk-tuks.
Tuk-tuk.
Sí.
Ah, tuk-tuk.
Como en Asia.
Pues una marca infantil también se llama así, tuk-tuk.
Bueno, tuk-tuk le llamamos nosotros, no tiene nombre todavía porque acaba de surgir.
Ah, vale.
Pero bueno, es el clásico motocarro adaptado a llevar pasajeros detrás.
Como en Asia, como bien dices. Bueno, pues nada, vamos a ver en qué queda esto. Manolo, muchas gracias.
Sí, Mariani, adiós.
No, espérate, más calor, ¿no?
Ah, sí.
También.
No pensaba decírtelo porque no hay mucha variación.
Tengo una depresión esta semana ya con esto.
Pero va a seguir el calor.
Qué horror. Sí. Gracias.
Por lo menos hasta el jueves, ¿eh?
Bueno, pues si baja de aquí al domingo, yo lo que creo que va el domingo. A las 2 y 20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
Desde hoy la Universidad de Sevilla acoge el noveno Congreso Mundial sobre la Violencia en la Escuela y el octavo Congreso Estatal de Convivencia Escolar. Este evento está organizado por el Observatorio Internacional de Clima Escolar y Prevención de la Violencia en colaboración con el Grupo de Investigación IASET y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este congreso va a reunir a investigadores y profesionales de la educación y agentes políticos de todo el mundo. Está con nosotros la presidenta de este encuentro, Rosario del Rey, que es profesora de psicología, como decía, presidenta del encuentro, copresidenta del Observatorio Internacional de Clima Escolar y Prevención de Violencia, a la que ya saludamos. ¿Qué tal, señora del Rey? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias y con muchas ganas de que empiece esta tarde el evento.
Eso le iba a decir, están ustedes ya calentando motores, están ustedes en capilla, pero este congreso, ¿a quién va dirigido y, sobre todo, qué es lo que nos vamos a encontrar en él?
Bueno, el congreso de este tiene una peculiaridad, que es que no solamente nos va a reunir a científicos, ¿no?, a investigadores de todo el mundo, sino que pretende ser un encuentro de conversaciones con políticos, ¿no?, con personas que toman decisiones sobre la prevención, sobre la educación y también con destinatarios finales. De hecho, hay un día que van a venir a alumnos y alumnas de secundaria también para participar en unos talleres. O sea que, ¿a quién va? A toda aquella persona interesada en intentar comprender el bienestar de los menores y hacer esfuerzos por mejorar la convivencia y prevenir la violencia.
¿Quiénes son los ponentes y qué temas son los que se van a tocar?
Bueno, en realidad hay 5 ponencias principales que vienen de personalidades referentes de todo el mundo. El profesor Ron Astor, que es de la Universidad de California, que está liderando un grupo de trabajo en Estados Unidos para promover el sentimiento de seguridad en las escuelas, asumiendo, ¿no?, su realidad con la prohibición del uso de armas y los sistemas de protección. Pero también el profesor Peter Smith, que es uno de los referentes de los inicios sobre el estudio del acoso escolar de Reino Unido. La profesora Ercilia Menestini de la Universidad de Valencia, que trabaja mucho sobre programas de ayuda entre iguales para la prevención de la violencia y la ciberviolencia. La profesora Rosario Ortega, que es la referente nacional, ¿no?, en nuestro país desde hace 30 años estudiando el problema del bullying, pero ahora, ¿no?, referente para los programas de convivencia. Y Manuel Ranzán, que es del INCIBE y es uno de los promotores de las recomendaciones de mejora de la ciberconvivencia que ha hecho el Observatorio Estatal de la Convivencia.
Rosario, usted como psicóloga estará acostumbrada a tratar, además que es profesora, estará acostumbrada a tratar y a lidiar con la cantidad de casos que estamos viviendo y cada vez, que es lo preocupante, cada vez el número es mucho mayor de delitos que se están cometiendo. Primero entre menores y, naturalmente, la violencia en las aulas españolas. Parecía que aquello era nada más que patrimonio de los norteamericanos, de los ingleses, pero, bueno, la semana pasada, sin ir más lejos, tuvimos un caso en Jerez de la Frontera de un alumno que había atacado a sus compañeros, pero porque previamente, además, y esto no es una excusa, naturalmente, pues había sido víctima de bullying. ¿Qué está pasando entre nuestros jóvenes?
Bueno, desgraciadamente me encanta que rescate esto, ¿no?, sobre que muchas veces la sociedad española ha pensado que la violencia solo era, ¿no?, de otros entornos, de otros contextos. En los inicios de nuestras investigaciones, hace 30 años, nos costaba muchísimo que nos dejaran investigar, ¿no? De hecho, los estudios españoles son algo más tardíos porque teníamos dificultad de los investigadores de poder preguntar a los niños sobre estos fenómenos. Hoy en día, lo que nos ha pasado hace 20 años, ¿no?, cuando tuvimos los problemas de algunos suicidios de chicos y de chicas que manifestaban que lo habían hecho por consecuencia del bullying, sí que es verdad que nuestro país hizo una respuesta muy, muy rápida en ese sentido, en casi todas las comunidades autónomas, con los proyectos de convivencia y los protocolos de detección. A esto que me decía, es verdad que existen unos protocolos de detección, pero también es verdad que el profesorado tiene muchos protocolos que hacer y muchas tareas que hacer. Y tenemos que tomar una decisión política de dar espacio y tiempo para la formación del profesorado y también de las familias, de cómo podemos no solamente detectar, por supuesto, pero lo mejor sería prevenir y, cómo no, también saber cómo actuar si ya hay un caso u otro caso de cualquier tipo de ciberviolencia.
Internet ha hecho muchísimo daño a nuestros jóvenes. No hay un control adecuado para que los menores tengan acceso a determinadas páginas y lo cierto es que estamos viendo una violencia desmesurada, con saña, entre nuestros jóvenes. ¿Existe la posibilidad de alguna legislación para que los menores no puedan entrar a determinadas páginas de Internet?
Bueno, alguna legislación sí que hay, no soy yo la más experta de eso, pero sí que tengo algún conocimiento de que sí hay legislación. Lo que pasa que es como que uno no le puede poner vallas al campo, ¿eh? Nosotros podemos regular, pero el libre acceso a Internet nos hace que tenemos que poner pautas de control, pero sobre todo control y supervisión parental y del profesorado, ¿no? A mí no me gustaría que quedáramos la idea de que Internet es malo. Internet tiene unas potencialidades impresionantes, ¿no? Igual que un gran coche o igual que lo que no podemos darle a alguien que no tiene la formación, el control sobre eso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que creo que es importante el uso de la tecnología, que nos va a ayudar a una parte del desarrollo, pero evidentemente asumiendo que es un nuevo contexto sobre el que tenemos que educar y controlar. Uh-huh. Ahí los controles parentales son muy importantes, la alineación con las empresas, ¿verdad?, de tecnología, y en realidad la formación de las familias también.
En unos minutos vamos a hablar también con un psicólogo orientador que está además al pie del cañón en uno de los institutos de la provincia de Sevilla. Le vamos a hacer esta pregunta, pero también se la quiero hacer a usted. Me gustaría que nos contara qué conocimiento tiene de cómo ven los jóvenes toda esta situación que de verdad nos trae a mal traer a ellos los primeros, lógicamente.
Sí, bueno, pues le puedo responder con mi conocimiento más científico, ¿verdad? Y creo que luego la otra persona le dará uno más práctico, más contextualizado. Una cosa que sabemos es que la violencia está muy normalizada. Y hay una dificultad de ver el riesgo desde donde creen ellos que es una broma, que no deberíamos tratar como una broma, siempre que causa daño al otro. Otra cuestión importante es lo que llamamos nosotros el criterio moral, el desarrollo moral, ¿no? Como a veces uno puede decir lo que está bien y está mal cuando él juega parte de la relación, pero es verdad que estamos un poco deshumanizados sobre eso. Y otra variable importante que nosotros estamos identificando es la falta de regulación de la ira, y es que tenemos que entrenarnos y a darnos cuenta, eso no solamente con las relaciones interpersonales, con cualquier cosa. Si no lo tenemos aquí y ahora, pues tenemos que asumir que no siempre las cosas se pueden tener aquí y ahora, ¿no? Y estamos, eso hay algo que tenemos que ir educándolo progresivamente, porque estamos demasiado acostumbrados a que lo que quiero tiene que ser ahora y de la manera que yo deseo.
Uh-huh. Hay algo de lo que no hemos hablado, lo voy a decir brevemente porque se nos va acabando el tiempo. Mañana día 3 a las 5 de la tarde, en la Facultad de Ciencias de la Educación, la Policía Local va a presentar el programa Agente Tutor. Son los agentes tutores y tutoras que van a tener como objetivo fundamental el mantenimiento de un trato cercano. Esto también lo está haciendo ya la Policía Nacional. ¿Qué parte de importancia tienen los agentes de seguridad en la violencia en las aulas?
Bueno, yo creo que la importancia de los agentes es igual que muchos otros profesionales. Yo creo que un reto que tenemos importante para la respuesta ante la violencia es que las distintas administraciones, los distintos servicios estemos coordinados. Porque hay veces que bienestar social va por un lado, hay veces que salud va por otro, educación por otro, ¿no? Los educadores, los trabajadores sociales, en realidad. Entonces, creo que quizás necesitamos una figura que puede coordinarlo, y para los casos graves está bien que tengamos una persona que ya esté allí y que sea conocida en el centro educativo, ¿no? Que sean los referentes de las personas, no cuando hay algo malo, sino son referentes a una persona que es conocida en el centro y que puede ayudar cuando hay una detección de un protocolo o cuando en realidad hay un incidente que puede ser alguien de referencia.
Pues esperamos con ansia los resultados de este congreso, Rosario, y le agradecemos enormemente que nos haya atendido en estos minutos previos ya a la celebración del mismo. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Es en Rosario del Rey, profesora de psicología y presidenta de este encuentro, el noveno. Y ahora me voy, pues, al campo de batalla, como quien dice, a la realidad del día a día, y es a los institutos. Me está esperando José Luis Sánchez Blanco, que es psicólogo y orientador del IES Carmen Lafón de San José de la Rinconada. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué hay, Mariani? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, no sé si ha tenido oportunidad de escuchar a Rosario del Rey hablándonos de este congreso que, es importante sobre todo por los resultados que vamos a sacar. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo están las cosas en las aulas? Estamos hablando, estás en un instituto donde estás estás atendiendo a niños desde la ESO hasta segundo de bachillerato, y no sé si formación profesional, pero voy con la horquilla de las edades, desde la adolescencia hasta, hasta los 18 años, y algunos un poquito más mayores. ¿Cómo están viviendo los jóvenes? O sea, ¿cómo vivís vosotros primero, como orientadores, el tema de las aulas en los centros?
El tema de las aulas.
Perdón, el tema de la violencia de los centros, vale. Perdón.
Pues te digo, he podido escuchar el final de la entrevista, me he cogido trabajando, pero he podido escuchar el final. Y respecto al tema de la violencia en las aulas, a mí me gustaría relajar un poco la cosa. Es verdad que está saliendo ahora en los medios de comunicación, en la tele, determinados sucesos, pero a nivel educativo, yo llevo pues 20 años de orientador, no hay una vivencia de que haya un malestar, ni latente ni manifiesto en las aulas. Es verdad que hay fenómenos de violencia o de agresividad, que entiendo que habrá hecho antes la diferencia entre lo que es ser violento y lo que es ser agresivo, pero no hay una serie de sucesos o de hechos que nos puedan llevar a llevarnos las manos a la cabeza, en absoluto. Hay un día a día y hay que acarrear a algunos alumnos o hay que trabajar con algunos alumnos, pero son cosas puntuales.
Hombre, la verdad es que las imágenes que vemos en muchos casos, no me refiero solamente a los institutos de Sevilla o de su provincia, pero las imágenes que vemos cuando los jóvenes están siendo acosados, pues a veces causan verdadero estupor, porque yo creo que se produce con una hazaña esperpéntica, casi diríamos, ¿no? No vamos a decir que en todos los centros escolares ocurra esto. Afortunadamente tenemos a niños muy estupendos y fantásticos. Pero yo quiero preguntarle por la formación a ustedes, al profesorado, a los orientadores. ¿Creen ustedes que la formación que ustedes reciben es suficiente y es la adecuada para lidiar con este tipo de cosas?
No los orientadores, porque ya no son los orientadores, son los equipos directivos, el claustro en general, el personal de administración y servicios, pues teniendo en cuenta que esta violencia que se produce en las aulas es siempre multidimensional y la intervención tiene que venir desde todas las áreas. Concretamente lo que tú me preguntas, si existe la formación adecuada, no. Es decir, pero esto pasa en muchas cosas en educación. Crean algo, pues cualquier cosa, ¿no? Y de repente los orientadores o los profesores son expertos. Eso no es real. Ahora tenemos una ley, la LOMLOE. Los profesores no son expertos en situaciones de aprendizaje porque aparezcan las situaciones de aprendizaje. Los profesores no son expertos en violencia o cómo tratar un trastorno disocial de la conducta o un trastorno antisocial o un trastorno de personalidad. No son expertos porque ellos han acabado una carrera que es biología química y tienen un máster. Más claro agua, somos expertos, sí, ni siquiera los que hemos estudiado, no. Hay cursos en el CEP, hay cursos, son suficientes, nunca.
Claro, es algo de lo que sí se quejan tus compañeros, que prácticamente hay muy poca formación para lidiar con este tipo de cosas. Cuando un niño llega con un problema, ya sea porque ha sido agredido o es agresor, el protocolo ya sabemos cómo funciona, cómo se activa, pero ¿qué es lo que suele detectar un orientador, un psicólogo? ¿Qué es lo que suele detectar en la conducta de ese niño para llevarle a esa situación? Sobre todo al acosador, al violento.
A ver, cuando hay un caso de el protocolo, ya no creo que no lo sabemos todo y no puedo repetirlo, sí. Pero es verdad que cuando se da un caso de este tipo, sobre todo con el acosador, y lo que también es muy preocupante, el efecto público, el efecto teatro, es decir, los que lo ven y no hacen nada, por muchos motivos. Es verdad que hay que analizar muchos factores, pero yo en estas cosas, por ejemplo, yo concretamente, y esto lo recomiendo, que el que quiera que le eche un vistazo, hay un libro que se llama Los Ángeles que llevamos dentro, y ahí te dice que cuáles son los factores que pueden dar llegar a un caso de acoso o de agresividad escolar. Entonces, eso no es que lo detectemos los orientadores, porque los orientadores, cuando nos llega, el caso ya se ha iniciado. Es decir, hay un profesor que dice, estoy observando esto. A lo mejor todavía no ha llegado a ser acoso o no hay agresividad, y ya no lo ponen a nosotros en contacto. Pero suelen ser alumnos que cuando empiezas a tirar, hay una desestructuración familiar, hay falta de empatía, el concepto de modelado y moldeado. ¿Cuál es el modelo de esta familia? ¿Cuál es el modelo de este niño? Muchas veces eso, o por exceso por defecto. Niños sobreprotegidos también dan lugar a niños violentos, porque no hay responsabilidad en lo que le ocurre. Lo mismo que hay con familias desestructuradas. Entonces, todo eso es lo que analizamos en un orientador. ¿Cuál es la estructuración familiar? ¿Cuáles son los modelos que tiene? ¿Cuáles son las pautas que tiene el niño? Y que no se nos olvide una cosa, el propio niño.
Claro.
No podemos decir que el niño no es responsable. El niño también lo es. Todo eso lo canalizamos en Worryendown.
José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos aportado también más luz y bueno, pues le damos gracias por haber estado con nosotros este ratito que le hemos quitado de su trabajo. Gracias, de verdad.
No, me habéis quitado. Ha sido un placer, gracias.
José Luis Sánchez Blanco, psicólogo y orientador del IES Carmen Lafón de San José de la Rinconada.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Este martes 3 de septiembre, Empresas en Igualdad, un programa especial de COPE más Sevilla y la Confederación de Empresarios Sevillanos, que pone el foco en los planes de igualdad, su implantación en nuestras empresas y en la importancia de la mujer como activo profesional. Empresas en Igualdad, este martes 3 de septiembre a las 5 de la tarde en COPE más Sevilla, 105.8 FM, cope.es/Sevilla y en la app de COPE. Programa subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones.
Peregrinaciones con Triana, viajes a San Giovanni Rotondo, Santuario del Padre Pío, del 26 al 30 de octubre, visitando el Santuario del Milagro Eucarístico, la Iglesia de Santa María de la Gracia, Monte Gargano, Pietrelcina, ciudad natal de Padre Pío. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954-414921. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
En mi calle, y en un momento te monto una fiesta, y así me busco la excusa perfecta para tenerte y sentirte más cerca.
Hombre, con ella siempre es una fiesta, naturalmente, porque haga lo que haga, todo lo convierte en una fiesta. Hoy tenemos la suerte de tener a Ana de Caro aquí, que viene a presentarnos su álbum, la excusa, su álbum, no, su disco, La Excusa Perfecta. Mi querida niña, mi querida Ana, ¿cómo estás?
Pues muy contenta de volver a verte, que ya hacía tiempo que tenía ganas de estar cerquita tuya.
Eso, de estar sentadita aquí las dos juntas y contarnos. Bueno, Ana es una mujer con una trayectoria impecable, la hemos conocido en diferentes registros, una mujer que canta flamenco, que canta sevillanas y ahora, bajo la producción de Raúl Cabrera, nos viene con esta excusa perfecta, alegre, jovial, divertida. ¿Por qué te ha dado? ¿Por qué hace esto?
Mira, estas cosas tienen la culpa a mi madre.
¿Tu madre?
Creo que sí,
que
la tiene
caso
mi madre.
¿Qué le haces tú a tu madre siempre desde que empezaste, niña?
Además, de verdad. Porque ella decía, oye, tengo muchas ganas de escucharte un tema movido, un tema urbano. Y ya en el disco sonó una kizomba.
Eso es.
Que también la hizo Raúl Cabrera. Uh-huh. Pero no se sacó un videoclip. Tú sabes que cuando se saca el videoclip, que es más visual, todo sí. Es... más difundido.
Hoy en día es así.
Hoy en día es así. Entonces, pues, hemos querido sacarlo en solitario, uh-huh. Sacar este single titulado La Excusa Perfecta, donde es una temática tango y rumba, así muy rumbera, muy muy cercana, muy de calle, muy de barrio,
sí,
muy
sí,
de tú
muy
a
nuestra,
tú.
Muy nuestra, muy nuestra.
Muy de Huelva, muy de Sevilla, muy de Cádiz, muy de Andalucía en general.
Eso es.
Y muy fresca. Oye, yo creo que si aquellas personas que están escuchándonos se meten en YouTube y ponen La Excusa Perfecta de Ana de Caro, van a ver que se transmite claramente lo que es mi esencia, uh-huh. De lo que es Huelva, de la frescura, de la playa, del uh-huh. Azul, de la energía, de la alegría que nosotros tenemos.
¿Qué excusa necesita Ana para montar una fiesta?
Bueno, yo la fiesta la tengo siempre conmigo.
Yo ya lo sé, pero me gusta preguntárselo.
La excusa es diaria, Mariana. Yo creo que la excusa es tener salud y sobre todo hacer lo que te gusta. Uh-huh. Eso son los pilares fundamentales. Yo creo que tú de eso podrás hablar largo y tendido porque uh-huh. Sabes lo que estoy hablando. Porque teniendo salud y haciendo lo que te gusta, esa es la fiesta más grande que se pueda tener ahora mismo, hoy en día.
¿Cómo ha sido trabajar con Raúl Cabrera? Porque ya lo habías hecho antes con esa kizomba, pero ahora vuelves de nuevo a trabajar con él. ¿También nos entendéis?
Sí, bueno, Raúl para mí es una persona que ya me conoce bastante y identificó fácilmente lo que yo quise, que fue lo que mi madre me transmitió, tengo que decirlo, volver a repetir. Uh-huh. Y bueno, pues él supo plasmar perfectamente. Sí, tengo que decir, Mariani, que hizo la letra y la segunda parte de la letra, conforme yo la cantaba, yo le decía, Raúl, que soy la otra, que yo me estoy metiendo en una relación, esta letra habrá que cambiarla, que yo. Me dice, tú no te preocupes, que yo esto te lo modifico ahora mismo. Y junto con Fran Carmona hicimos ese cambio de letra. Ajá. Y que él fue el que lo produjo en los estudios de MAE, de allí de Bollullos del Condado.
Qué chica, por favor, MAE Iglesias, Fran Carmona, Raúl Cabrera, que te vas con los mejores, ¿no?
Sí, un equipo completo. Qué bueno. Muy en condiciones, donde estoy muy contenta, por supuesto, uh-huh. Claro que sí. Y después, pues, se ha podido plasmar de la manera como yo realmente sentía y quería este tema.
Uh-huh. Eso es muy importante, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
¿Qué es? Esto es lo que ahora estamos disfrutando y viviendo de Ana de Caro. ¿Cuál va a ser la línea de Ana de Caro de aquí en adelante? ¿Vas a seguir con esta misma línea? ¿Vas a seguir tocando todos los palos? ¿Por dónde va a transcurrir tu carrera? Sabes, yo soy muy curioso.
Bueno, yo creo que el público es el que te va a determinar tu sitio realmente, aunque tú tienes tus principios y tus orígenes, ¿no? Que este tema no se pierde la esencia del flamenco, que de la que yo he mamado de chiquitita y vivido. Y
es que eres tú, ¿sabes?
Y voy a seguir cantando flamenco porque eso se lleva en las venas, o sea, claro. Que eso no se va a dejar. Pero seguramente tengamos que tomar una línea, ¿no?, a trazar, y sea esta, seguramente uh-huh. sea esta, sin dejar, por supuesto, mi esencia y mis orígenes. Y si me tengo que sentar en una silla de Neja, en una pinga flamenca de Huelva, y tengo que cantar por Soleado, tengo que cantar por Cantiña, o por Malagueña, por Naina, o por lo que sea, uh-huh. pues yo lo hago, ¿no? No hay ningún inconveniente. Uh-huh. Pero la música es tan rica que te permite, ¿no?, introducir esos géneros.
Hombre, sobre todo un artista tan versátil como tú, que le pega a todos los palos, sí. que lo mismo da a izquierda, que a derecha, que para el centro,
no falta.
Y lo hace bonito, ¿no? Y lo hace bonito, ¿no? ¿Qué tan importante es tu madre en tu carrera?
Bueno, yo creo que ella fue la que me marcó desde pequeñita, ¿no? Porque ya de chiquitita, pues ella cantaba a su madre, mi abuela, y yo la escuchaba cantando copla, con su delantal puesto fregando, y ella, yo a su lado, secando los platos, porque antes se secaba la vajilla, ahora en la vajilla se seca solo.
Eso es.
Pero ese momento de seca plato y escuchar los cantes, pues mi madre tiene la culpa, ¿no?, de todo eso. Aunque ella hubo un momento que, como muchos de los oyentes lo saben, ¿no?, que no quiso que yo me dedicara a la música.
Correcto.
Hoy en día, como ha visto que la decisión mía es esta, se preocupa más que nunca.
Porque además te ha visto muy feliz.
Sí.
Te ha visto muy feliz, te ha visto, hombre, esto es una carrera de fondo, esto no es nada fácil, pero a ti se te ve feliz cuando haces lo que haces.
Ve eso, mi felicidad, y ve que el público, pues, también siente, ¿no? Uh-huh. Y le llega esa transmisión, que eso es súper importante, el contar la música no es fácil.
No lo es.
Meterte en ese bolsillo y decir tú, venga, ahora tengo que llorar esto y me tengo que sentir y me lo tengo que creer y lo tengo que transmitir, y el que esté allí verlo y sentirlo como tú, eso es complicado.
Pues la excusa perfecta es el nuevo trabajo de Ana de Caro, con este registro tan fresco que están escuchando ustedes y que con el que nos vamos a despedir naturalmente. Vamos
claro
a
irnos
un poquito antes para que puedan ustedes escucharlo mucho mejor y, por supuesto, en todas las plataformas y todo eso. Y te espero pronto.
Claro que sí. Además, espero verte muy prontito porque en Navidades presento un espectáculo, suena la Navidad.
Bien.
Y estamos esperando fecha para Sevilla. Así
vale,
que
pues ya me estás avisando en cuanto
atentos.
Lo sepas.
Sí, sí.
Ana de Caro, gracias.
Gracias a ti, Mariani.
Y a ustedes, queridos oyentes, a falta de un minuto para llegar a la una de la tarde. Hoy hemos tenido una mañanita, un programa muy condensadito, muy densito, y además con cosas interesantísimas. Y lo hemos bordado, hemos puesto el broche de oro con la visita de Ana de Caro. Mañana volvemos a partir de las 12:30 en Herrera, en COPE más Sevilla.
Si tú quieres fiesta, sí, sí, tú no te lo pienses, ay, ay, ay. Si quieres cosas buenas, ya sabes dónde hay. Vente conmigo donde tú quieras, besa mi boca, sigue mi huella, por eso quédate. Monto una fiesta y así me busco la excusa perfecta para tenerte y sentirte más cerca.